Estamos ya con Carmen Marín, viceministra de Economía. Hola Carmen, ¿cómo estás?
Un saludo Luis, buen día, un saludo al equipo que te acompaña también y a toda tu audiencia.
Estaba viendo, dos temas te quería plantear, Carmen. El primero, ya están protestando los estudiantes por la reglamentación de lo que es el arancel cero. Y yo lo que quiero saber es si ustedes tienen algún número ya de cuánto puede costar esto. Porque, de hecho, yo estoy en contra del tema del arancel cero. Parece que esa no es la manera de estimular la educación universitaria, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión es cuánto va a costar. ¿Hay alguna estimación ya de eso?
Sí, Luis, hay una estimación. De hecho, es lo que se presupuestó, aproximadamente 100 mil millones para este año, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, tenemos como 44 mil estudiantes de lo que fue por lo menos matriculados en el año 2020. Y se hizo un análisis sobre esa base, entonces se estima ese monto. O sea, el costo, por lo menos para este año, está rondando los 100 mil millones.
Veo que hay una protesta porque, por ejemplo, dice que se les puede mantener este subsidio, porque eso es, ¿verdad?, un subsidio, a los estudiantes hasta 5 años después de haber terminado la secundaria. Es decir, si vas a tener este beneficio, vos no podés perder un año, no podés atrasarte, no tenés que completar la carrera los 5 años después de haber terminado la secundaria.
Sí, Luis, te permitíme explicarte, ahí estuve escuchando los comentarios. Nosotros lo que hicimos del Ministerio de Hacienda es tratar de reglamentar la ley en algunos puntos que hacen a la implementación operativa, ¿sí? Y en primer lugar, hay un artículo en el cual establecemos de que está bien, la gratuidad de los cursos de admisión y de grado de todas las universidades públicas ya está establecida en la ley. Pero durante la carrera, y también a fin de continuar con este beneficio, supongamos que una persona o la carrera dura 5 años, lo que nosotros decimos es que el estudiante va a poder recibir el beneficio o el subsidio durante 2 años más después del periodo académico, ¿sí? Si tu carrera dura 5 años, 2 años más vas a poder recibir el beneficio. Ese es un punto, y después te quiero explicar por qué hacemos eso también. El otro punto, vamos a los 5 años que vos mencionabas. Ahí también, supongamos que una persona termina este año la educación media. A partir de ser egresado de la educación media, tiene 5 años para acceder a un curso de admisión y también ingresar a la universidad. O sea, le da un periodo de 5 años. A partir del año 6 en adelante ya no podés ser beneficiario de este programa. Esos son básicamente los dos puntos más importantes que se cuestionan. Pero por otro lado, lo que nosotros tratamos de hacer en el Ministerio de Hacienda, por un lado, es premiar la excelencia, ¿sí? Queremos beneficiar a los estudiantes, pero también hay que tener en cuenta que esos son recursos públicos que nosotros tenemos que también cuidar desde el punto de vista de la calidad del gasto y también desde el punto de vista de la inversión, ¿verdad? Entonces, realmente son 101 mil millones aproximadamente presupuestados para este año, que debemos también implementar de la mejor manera posible. Y de hecho, como vos lo decís, podrás estar de acuerdo, ¿no? Ya está establecida la ley, la gratuidad de la admisión, etcétera, la forma de financiamiento se establece también en la norma, pero esos dos puntos realmente son súper importantes desde el punto de vista de premiar la excelencia. Y por otro lado también surgió de una mesa de trabajo con la Universidad Nacional y también el Ministerio de Desarrollo Social y todas las entidades involucradas. Y ahí hay algunas estadísticas que nos compartían desde la UNA, por citarte algunos. Por ejemplo, el 80% aproximadamente de los ingresantes a la Universidad Nacional de Asunción tienen entre 18 y 23 años, lo cual te da un indicio de que la mayoría de las personas que están ingresando están saliendo de la universidad, saliendo de la educación media, y se van directo, claro, a la secundaria, y se van directamente a la universidad. Y después otro punto, que de cada 10 ingresantes, 7 aproximadamente terminan la carrera en el periodo. O sea que estamos implementando una norma para esos estudiantes que sí realmente están tratando de terminar la carrera en el periodo, y los que salen de la secundaria o la educación media y van ingresando también a la universidad. O sea, los criterios que se implementaron dentro del decreto se toman de acuerdo a estos criterios. Hay muchos otros también que fueron discutidos con la Universidad Nacional. Otro elemento que fue ampliamente discutido, que también se estableció en la ley, es el criterio de vulnerabilidad. ¿Quién es una persona vulnerable? Y eso también es un punto que tratamos de incorporar dentro de la norma, ¿verdad? Se va a establecer todo para los casos de los estudiantes egresados de la educación media al sector privado. Vamos a establecer un registro social de hogares, donde es como un periodo de catastro para el estudiante. Tiene que ingresar, tiene que completar sus datos personales, se va a verificar si realmente es una persona vulnerable, se entrega bajo declaración jurada, y en función a eso se va a tomar la decisión de otorgar o no el beneficio, ¿verdad? A fin de siempre cuidar el uso de los recursos públicos. Esa es la mirada que tenemos nosotros desde el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es un punto importante, ¿verdad? No obstante, siempre estamos abiertos también a escuchar los puntos que cuestionan.
Ahora, Carmen, como hay autonomía universitaria en el tema del uso del presupuesto, no sabemos cómo se gastan esos 101 mil millones de guaraníes que vamos a pagar que se va a pagar de los impuestos.
A ver, al decir no sabemos, Luis, el cómo se va a implementar, quiénes son los beneficiarios, está establecido en el decreto, ¿verdad? De hecho, en la ley dice.
No, eso sí. Yo lo que digo es, a ver, ¿quién recibe la plata? La plata la recibe la UNA. Porque en vez de pagar el estudiante, pagamos los contribuyentes. Pero la UNA recibe la plata.
Sí.
La pregunta es, ¿cómo gasta la UNA esa plata?
Y hay algunos puntos también de rendición de cuentas que se establecen, que previmos justamente teniendo en cuenta lo que vos mencionás, que previmos en el decreto, ¿verdad? Que se cumplan todos los procedimientos de rendición de cuentas cuando hablamos de recursos públicos. Pero definitivamente, Luis, la forma en la que se va a implementar este beneficio está establecido en ese decreto. ¿Cuáles son los criterios mínimos requeridos? ¿A qué llamamos persona vulnerable? Se va a establecer, y hay una intervención también de otra institución, el Ministerio de Desarrollo Social, en la institución que se va a encargar de ese registro social.
Bueno, pero a lo que quiero ir, Carmen, se reglamenta en qué puede gastar la Universidad Nacional ese dinero. Porque me explico, ¿sabes cuál es mi preocupación? Yo creo que la UNA sigue siendo una bolsa espantosa de corrupción, en donde los salarios, las designaciones son todas arbitrarias, no hubo una sola depuración que intente hacer por lo menos la Universidad Nacional de Asunción. Y resulta que este dinero que recibían ellos en los aranceles era para eso, para cubrir esos gastos que yo no sé en qué gastan, y ahora que va a ir directamente de los impuestos de la gente, yo no sé si ustedes pueden exigirles que ese dinero se gaste de determinada forma o en determinadas áreas, y que no vaya para aumento de salario, para reparto de dávida entre los que forman las claques de las diferentes facultades.
Sí, Luis, realmente lo que vos planteas es un punto más, digamos, más estructural de la situación, ¿verdad? Yo creo que esta discusión debe formar parte ya de una reforma integral, también desde el punto de vista del gasto público, ¿verdad? Pero definitivamente lo que nosotros previmos en la norma es realmente que se hagan todos los procedimientos de rendición de cuentas, dado que se trata de recursos públicos, ¿verdad? Pero coincido contigo en que esos puntos también son muy desafiantes, y yo creo que debe ser ampliamente debatido ya en un contexto de una reforma más integral.
El tema PTU, ¿cómo está la cosa? ¿Cuánto se pagó ya hasta ahora?
El tema festivo, ya estamos cerrando, Luis, ya llegamos a 780 mil personas aproximadamente en ese tercer pago. Como bien yo siempre también trato de aclarar, realmente no previmos recursos para este año. Sí hay algunos beneficios que van a continuar para el caso de los sectores formales, pero no así para los trabajadores informales. Entonces yo creo que estamos ya en etapa de cierre para algunas gestiones puntuales que vamos a ir haciendo seguramente en los próximos días todavía, pero ya en gran parte ya hemos realizado los desembolsos.
O sea, el que no cobró a hoy ya no va a cobrar, Putibó.
Ya no, Luis, yo creo que en líneas generales ya no, porque como te decía, ya estamos en etapa de cierre del programa.
Okay, y ya no está previsto un nuevo pago, ¿no hay otro PTU?
Y por lo menos por ahora no, ¿verdad? Todas las herramientas que están dentro del plan de reactivación tienen que ver ya con la aceleración de inversión pública, cuando hablamos de obras que tengan alto impacto en empleo, construcción de viviendas sociales, también la banca pública va a continuar con la herramienta FOGAPI, de apoyar a los pequeños emprendedores, el IPS también va a continuar con ese programa de compensación que ellos tienen, y muchas otras líneas de acción dentro del programa, en el plan de reactivación económica, pero concretamente el programa Putibó ya no va a continuar, por lo menos no tenemos los recursos para hacerlo.
Gracias, Carmen, mis respetos de siempre.
Un saludo, Luis, a toda tu audiencia.
Carmen Marín, viceministra de Economía.